Muy buenas tardes, Edu, encantado.
¿Qué implica este crecimiento cercano al 5% en la edificación y rehabilitación de edificaciones en nuestra región?
Bueno, como muy bien has indicado, las previsiones han sido mejor de lo esperado y sobre todo es un crecimiento impulsado por la compraventa de vivienda usada, que en el año 2024 creció pues un 23%, superando las 10.000 viviendas transaccionadas. Y el primer trimestre, con los datos del primer trimestre cerrado de 2025, también van en esa línea. Y este ha sido, sobre todo, es el motor que está impulsando la reforma. Al mismo tiempo, el envejecimiento del parque de viviendas es también otro detonante de la necesidad de mejorar las viviendas. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es la actividad reforma, que son las mejoras que se operan en el interior de la vivienda, Cantabria está viviendo un buen momento, pero impulsado, ya digo, por un mercado de compraventa muy tensionado y sobre todo también por ese parque de viviendas cada vez más envejecido. Fijémonos que el 90% de las viviendas cántabras tiene ya más de 18 años y un 75% más de 25 años.
Ese mercado tan tensionado del que habla, Sebastián, ¿puede tener efectos negativos para la región?
No tiene. Si buscas que tenga efectos colaterales con el problema de vivienda, no está relacionado. El problema de vivienda está fundamentalmente asentado en la falta de relación entre creación de hogares y oferta de vivienda. Por ejemplo, entre 2021 y 2025 se crearon, no recuerdo, creo que son unos 30.000 hogares y se han generado unas 6.800 viviendas. Es ahí es donde está el problema. Uh-huh. Se generan mucho más hogares que viviendas se edifican.
Una de las cosas que habéis explicado y que usted mismo acaba de decir es que este crecimiento es superior al esperado. ¿Por qué?
Bueno, pues porque, sobre todo, como he comentado, por ese incremento de la compraventa de vivienda usada. Hay un fenómeno que hasta hace 2 o 3 años apenas se daba, y era que a raíz de la pandemia y los efectos también de los veranos cada vez más cálidos, se está produciendo como un componente de búsqueda de una segunda residencia, en muchos casos, o volver, aquellos que en su momento se fueron, a las regiones del norte, y Cantabria es una de las regiones más con más demanda de este tipo de vivienda.
Cantabria es uno de los lugares donde más vivienda se vende en el país a día de hoy. Este crecimiento en la rehabilitación, este aumento de precios que está viviendo, también las rehabilitaciones de los edificios, ¿se debe a la demanda que hay de viviendas en nuestra región?
Sí, fíjate, Edu, que diferenciamos entre lo que es el mercado de reforma, que es, como he comentado, es la mejora de la vivienda individual en el interior, pero el mercado de rehabilitación no arranca, ¿eh? De hecho, los datos en Cantabria, como a nivel nacional, pues siguen siendo preocupantes. En Cantabria, como en el norte en general, hay un poco más de actividad, pero fíjate que hasta el año 18, más o menos había una actividad de unas 600 viviendas, 50 visados de rehabilitación de viviendas, ¿no? Para edificios y viviendas. Son mejoras en términos de seguridad, de accesibilidad y de eficiencia energética o acústica, ¿no? A partir del 18 y hasta el 22 sí que hubo un repunte en Cantabria, donde se superaron todos los años las 1.000 unidades, pero de nuevo en el 23 y el 24 hemos estado por debajo de las 1.000 unidades, en torno a una media de 950 viviendas. Claro, si tenemos en cuenta que en Cantabria hay 178.000 viviendas con más de 50 años, vemos que el reto de hasta una velocidad de 1.000 unidades es imposible que en menos de 100 años se rehabiliten las viviendas. Y a partir de los 60-70 años, los edificios pues pueden tener problemas si no se mantienen de forma adecuada, es decir, si no se rehabilitan. Por eso es obligatorio, a partir de los 50 años, que los edificios pasen la inspección técnica de los edificios, ¿no? El informe de evaluación de los edificios, que también en Cantabria, como en toda España, pues no se cumple de forma rigurosa con esta norma.
Sebastián, con respecto al valor de mercado, habláis de un gasto medio por hogar que supera ya los 1.300 euros, que ha incrementado también. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, se debe fundamentalmente al factor que he comentado de mayor crecimiento de la inversión en reforma. Este es el factor, porque realmente los materiales, tras una subida intensa que experimentaron en el año 22 y 23, fruto de las tensiones energéticas que todos conocemos, pues están bastante estabilizados en NIS de costes de materiales de construcción. Pero al haber una mayor demanda, precisamente para reformar o hacer las reformas necesarias en ese parque de vivienda transaccionada de segunda mano, es ahí donde se incrementa, es el factor o la palanca que hace que se incremente ese gasto por hogar.
¿Desde Andimac entienden este crecimiento como positivo para la región?
Sin duda, porque al final, fíjate que se habla mucho de sostenibilidad y no hay actividad más sostenible que la reforma y la rehabilitación, que de hecho que es un drama lo que está ocurriendo con la falta de rehabilitación. ¿Por qué? Porque esto lo que permite es mantener el valor a largo plazo del patrimonio del ahorro de los cántabros, en este caso, que está fundamentalmente asentado en lo inmobiliario. Tendremos en cuenta que cuando una vivienda, un edificio empieza a cumplir décadas y décadas, lo que comentaba, 60, 70 años, puede empezar a tener otro tipo de problemas, ¿no? Pero por otra parte también, si evitamos la rehabilitación y reforma, lo que evita es que el corazón de las ciudades, que es donde se impulsó la vivienda, que era de esta década, de la que viene a cumplir 70, 80 años o 90, es fruto del desarrollismo, que en su momento era el extrarradio de las ciudades y las zonas medianas, pero en este momento es el corazón de las ciudades. Si ese corazón de las ciudades se degrada, lo que tendremos es una pérdida económica enorme, pero también social y cultural.
Hablan también de un escaso aprovechamiento de fondos y de no haber aprovechado de forma correcta los fondos europeos para ayudas en este tipo de reformas de las que habla. ¿Por qué?
No han servido para lo que, de hecho, con los datos oficiales, lo que te he comentado, se rehabilitaron, por ejemplo, en Cantabria, más viviendas de forma anual entre el periodo 2018 y 2022 que entre el 23 y el 24, que es cuando mayor efecto tuvieron que tener los fondos. Al final, son diversas razones, pero estos fondos debieran haber generado una senda de actividad y se han concentrado en la actividad que de forma natural ya tenía que haber. Por lo tanto, han beneficiado mucho a aquellos que ya iban a realizar una rehabilitación, pero no han sido detonantes, pues seguramente se tendrían que haber gestionado las cosas de otra manera, no han servido como detonante para impulsar realmente la actividad.
Estas líneas de ayudas que se hacen por medio de la declaración de la renta, evidentemente, ayudaron a más de 2.000 personas beneficiarias en sus declaraciones del 2021. ¿Van a desaparecer de las declaraciones en 2026?
Bueno, en principio, si no se actualiza estas ayudas, digamos que hay dos líneas de ayudas, las más relevantes, que son las que tienen que ver con rehabilitación edificatoria, que estas son las que son importantes, pero que, como he dicho, se han concentrado básicamente en las operaciones que se iban a hacer. Y luego sí que es cierto que hay una pequeña aporte a nivel de deducción y de IRPF, que estas medidas fiscales son las más importantes y las que mayor transformación generan a medio y largo plazo, que es de lo que estaríamos hablando, pero que en España no se quieren impulsar. Sin embargo, se impulsó una pequeña línea que ha estado activa entre el año 22 y hasta el año 26, que es cuando se cierran los fondos. En el año 26 ya esta línea, si se mantiene ligada a los fondos europeos, desaparecerá. Por lo tanto, aquel hogar que quiera hacer algún tipo de inversión siempre ligada a mejoras de la eficiencia energética de esa vivienda, durante este año todavía se puede acoger.
Pues Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, gracias por acompañarnos en la cadena SER.
Muchas gracias, Edu. Saludos, hasta luego.